¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez, y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, Liga Santander. Hoy es el día en el que todo el planeta mira a España, porque hoy, jornada 10, Primera División, es el clásico 4 y cuarto Camp Nou, Barça-Real Madrid. El partido les pilla en la clasificación no arriba del todo. El Madrid está tercero, aunque con partidos menos, 17 puntos. Y el Barça, también con partidos menos, empieza el encuentro, el partido de hoy, octavo, con 15 puntos, a 2 del Madrid. Pero da igual cómo lleguen, da igual que no estén Messi o Cristiano, da igual todo eso. El mundo mirará al Camp Nou, Barça-Real Madrid. Hoy es Super Domingo en toda Europa, porque también el gran partido de Inglaterra es hoy, 5:30, Manchester United-Liverpool. El gran partido de Italia, el derbi de Italia que le llaman, también es hoy, a las 9:45, Inter-Juve, los últimos campeones. Antes, a las 6, intentará recuperar el liderato el Nápoles, después de la victoria ayer del Milán, en Roma, contra Mourinho, el que le ha metido 6 el otro día en la Conference en Noruega. Y también hoy es el gran partido de Francia, 9:45, como el Inter-Juve, Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. Super domingo en fútbol, con primera, segunda división, con un partidazo en la primera ref. Partido de primera, pero que ahora es en lo que era antes la segunda división B. Entre dos, que el que gane se coloca líder del grupo primero. En Santander ha empezado ya el Racing de Santander Deportivo de La Coruña. Jaime del Olmo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Así es, ha comenzado hace 3 minutos este partidazo de la primera red de dos equipos que están penando por su mala gestión deportiva y económica ahora mismo en la tercera categoría de fútbol español. Pero día maravilloso, cielo azul, 17 grados y mucho ambiente en las gradas. 13.000 espectadores en el Sardinero, de ellos prácticamente 2.000 de tierras gallegas. Y como dices, partidazo donde el premio para el que gane es el liderato de este grupo. De momento acaba de comenzar el partido, Racing 0, Deportivo de La Coruña 0.
Y también es Super Domingo del Motor, porque tenemos ya en marcha el Mundial de Motos, Gran Premio de Emilia-Romagna, Moto3, victoria italiana Foggia, pero segundo Masia y tercero, lo más importante, es más líder del Mundial, Pedro Acosta. A las 12:20 Moto2 y a las 2 de la tarde, como siempre, MotoGP. Y tenemos Fórmula 1 a partir de las 9 de la noche, saliendo quinto Carlos Sainz, pole para Verstappen, el Gran Premio en Austin de Estados Unidos de Fórmula 1, 9 de la noche. Pero es que a las 9 hay un campeón contra líder, vaya domingo. Recuerdo, primera división, el viernes Osasuna 1, Granada 1, ayer Valencia 2, Mallorca 2, Cádiz 0, Alavés 2, Elche 2, Español 2 y Athletic de Bilbao 1, Villarreal. Athletic de Bilbao 2, Villarreal 1. A las 2 de la tarde, Sevilla-Levante. 4 y cuarto separa el mundo el Barça-Madrid. 6 y media, Betis-Rayo. 9 de la noche, el otro partidazo. Atlético-Madrid-Real Sociedad, el campeón contra el líder. Queda para mañana el Getafe-Celta. Segunda división. 2 de la tarde, 2 partidos, para no coincidir con el clásico. Amorebieta-Real Sociedad B y Mirandés-Almería. 6 y cuarto, otros dos. Burgos-Huesca y también 6 y cuarto, Ponferradina-Real Oviedo. 9 de la noche, Las Palmas-Alcorcón. Queda para las 10 del lunes el Girona-Zaragoza. En la primera red que se está jugando además, Andrea Peláez.
Otros dos partidos en el grupo primero, además de ese Racing Deportivo de La Coruña, está en marcha el Celta de Vigo B 0, Internacional de Madrid 0 y el San Sebastián de los Reyes 0, Club Deportivo Badajoz 0. Además, otros tres partidos en el grupo segundo, Atlético Baleares 0, Sabadell 0, Atlético Sanluqueño 0, Real Madrid Castilla 0 y Nástic de Tarragona 0, Linares 0.
Y también baloncesto, en la pasada madrugada en la NBA se salió Ricky Rubio, 23 puntos, máximo anotador de su equipo Cleveland en la victoria ante Atlanta Hawks, y se salió Doncic, 27 puntacos, su equipo Dallas ganó en Toronto. Tenemos ahora a las 12 y media los dos primeros partidos del domingo en baloncesto en la Liga CB, Real Madrid Gran Canaria y Fuenlabrada Manresa. Tiempo de juego, el día del clásico, desde ahora a las 12 y hasta la 1 y media de la madrugada, 13 horas y media de radio y de deporte. Y el primer tramo para Petón, la influencia.
En tiempo de juego, primera hora, la influencia. Siempre empezamos con esto es un día muy especial, porque lo es, para nosotros el domingo por la mañana es un momento muy especial, un momento largo de una hora aproximadamente, pero dentro de nuestros momentos especiales de los domingos por la mañana, hoy, chicos, chicas, os digo, amigos, amigas, no tan chicos, chicas, que es un momento muy especial. Y mandadnos audios, por favor, incluso mandadnos vídeos también, si os apetece. Mandadlo porque estamos en el nuevo estudio de la cadena COPE. Parte muy importante del mismo tiene la firma de Nacho Pla y os digo que si todo el estudio funciona igual que las cámaras que ha colocado nuestro Ignacio Pla, esto es una maravilla. Enhorabuena, Nacho.
Bueno, no sé si yo he sido tan importante, pero sí por lo menos intentaré ser importante en que la audiencia de la cadena COPE disfrute de los contenidos de La Influencia y Tiempo de Juego desde esta nave espacial que es medio tele ya esto.
¿Te ha estresado mucho? Te lo digo en serio.
Bien, tú sabes que empezamos el programa ahora mismo. Hace 10 minutos estaba como loco tirándome de los pelos porque ciertas cosas no funcionaban. Pero esto es la vida, avanzar, sufrir.
Y llegar a un domingo por la mañana después de tomarse el convencional, el clásico, chocolatito con churros de las 9 menos cuarto y empezar a liarse con un estudio de radio es cosa importante. Eso sirve para que nos veamos en todos, absolutamente todos los canales de redes sociales que existen, incluido Flix, ¿no, Marta Pombo?
Sí, en Flix yo ya tengo una suma importante de seguidores. Pero sí, en La Influencia, a ver si subimos en @lainfluenciacope en todas las redes.
Genzor va a incorporarse porque está de enviado especial esta mañana. Tenía que hacer una cosita por los campos de España relacionada con lo que es esencia de este programa que dura tantas horas, Tiempo de Juego. Así que si podemos le meteremos luego por línea y si no, pues no. Y Jaime Pérez Evane, que también está de viaje dominical, pero con el que contaremos, yo creo, ¿no?
Contaremos un poco más tarde.
Todo esto no se podría hacer sin que, dueño de su sabiduría histórica, dirija la nave. Siempre que hablamos de los técnicos, hablamos de naves, y es que esto es como una nave. Nuestro imprescindible Javi de los Javieres. Os digo, si queréis un ciclista para llevar por casa, Javi por el pasillo. Si queréis un ciclista para el monte, Javi por el monte. Y si queréis un ciclista para que le pongan plantillas, Javi también es vuestro ciclista. Las cosas que os podríamos contar los dos juntos. Edu Azagra está poniendo en marcha todo el equipo que de cámaras hizo nuestro Nacho Pla. Y sobre todos nosotros hay una persona importantísima que va por la vida sobre ruedas y se llama Cisco. Bienvenido, Cisco.
Muchas gracias, Petón.
Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Además, Cisco García, no lo sabía, pero es amigo de un amigo mío que se llama Rubén, que es el director deportivo del Huesca.
Sí, me lo has dicho antes, no lo sabía. Porque
estábamos justo entrando en el programa y me llama, y yo estaba hablando con Cisco. Y dice, ¿pero con quién estás? Le estoy conociendo por la voz, ¡ese es Cisco! Digo, joder, macho, la fama de Cisco traspasa los límites de la radio. ¡Es mi puñetero ídolo! Díselo. Digo, no. Díselo tú. Y hemos estado hablando,
sí,
¿verdad?
Sí, hemos estado hablando con él. Yo creo que el acento andaluz, que la gente no está muy acostumbrada a escucharlo y tengo un acento característico, debe ser eso.
Oye, ¿cuántas veces te han dicho que te pareces a Rafa Nadal?
Me lo han dicho un montón de veces, sí.
¿Verdad?
Me lo han dicho muchas veces y tengo alguna foto con él que y es verdad que sí.
¿Y quién, dice quién parecido. Es Rafa y quién es Cisco, ¿no?
Bueno, no, yo lo veo porque él es más alto que yo. Pero sí me lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Van muy morenos, ojos un poco achinados, sí.
¿Y los dos tenistas?
Y los dos tenistas, sí, él a pie y yo en silla de ruedas y, joder, a ver... Ya quisiera yo jugar la mitad de lo que juega él, pero bueno, siempre un espejo en el que todos los tenistas españoles nos miramos.
Ya quisiera, Rafa, jugar en silla de ruedas la mitad de lo que juegas tú, que eso es muy importante. ¿Quién es Cisco, Nacho?
Pues Cisco, ya habéis desvelado ahora una parte importante de él. Es cordobés, tiene 39 años, 295.000 seguidores.
Error. Desde hace... Eso tenía hace 5 minutos. Ahora está en la influencia. Desde hace 5 minutos di 300.000. Nos hemos tirado la página un poquito ahí, ¿no?
Bueno, pero siempre está bien apuntar alto.
Ha estado bien. Abogado, deportista, un ser humano como cualquier otro, pero hace 6 años su vida dio un giro radical. En ese momento pasó a brillar de verdad y se convirtió en una influencia muy positiva para la sociedad. El motivo es que, tras un grave accidente bajando las pistas de esquí, se quedó en silla de ruedas y desde entonces ha demostrado que hasta en esa situación nunca hay que dejar de sonreír.
Y estar en silla de ruedas puede ser muy importante para el resto de los mortales o puede ser insignificante. Depende de la voluntad con la que te sientes tú en esa silla de ruedas.
Sí, al final todo depende de la actitud y sobre todo del cómo aceptes. Para mí la clave en mi situación fue aceptarlo muy rápido. Hubo un momento, yo estaba en el Hospital Nacional de Parapléjicos y tú las primeras semanas siempre comparas con tu vida anterior. Pues yo antes iba andando a tal sitio, hasta que dices, mira, hasta aquí. No puedes comparar más lo que antes tenían mis viejas cartas, que fueron muy buenas y las jugué. Ahora tengo otras y tengo que intentarlo. No te puedes quedar en tu casa llorando. Por lo menos para mí no era una opción.
¿Cómo eras tú hasta ese día, o esa tarde, que estabas en Mayrhofen, no se te olvidará el sitio nunca, de Austria y cambió tu vida? ¿Cómo era hasta ese momento?
Sí. Mira, yo tengo una foto antes, ese día, ese 28 de diciembre de 2015.
28 de diciembre,
día de la inocencia.
Todo
sí.
El mundo te dice lo mismo.
Totalmente.
¿No?
Y tengo una foto antes, íbamos siempre en furgoneta, y yo con la GoPro, mis amigos dentro de la furgoneta, y yo tenía un brillo en los ojos, una risa, que era la mía. Yo era muy, muy activo, muy optimista. Y yo esa risa, ese brillo en los ojos, dejé de verlo durante un tiempo tras la lesión. Y era lo que más me preocupaba. Digo, vale, no puedo andar, pero una cosa es que se han llevado mi alegría, mi carácter. Me volví más introvertido. Pero con el tiempo, a los pocos meses, pudo volver esa alegría. Y ya te digo, yo era muy optimista, era un tío muy alegre. Lo que pasa es que nunca pensé que en una situación así lo sería. Cuando te va todo bien, que a mí me iba todo relativamente bien, pues dices, joder, es fácil. Pero nunca esperé que en silla de ruedas pudiera mantenerla. Y la mantuve, y la mantengo.
Yo no quiero escarbar en ese minuto, y por eso vamos a estar un minuto solo sobre él. ¿Pero tú te acuerdas cómo fue el bofetón?
Sí, me acuerdo muy bien. Es verdad que no he pensado nunca mucho en ello. Cuando escribí un libro que tengo, sí que lo pasé muy mal contándolo. Si no, lo cuento un poco por encima. Pero me acuerdo muy bien porque, además, en ningún momento perdí el conocimiento. Entré a un salto grande, un salto que había hecho muchas veces.
Pero, sí. Perdón, ¿esquiando, haciendo snowboard?
Snowboard, sí. Yo era mi gran pasión. Yo hacía freestyle, yo iba todos los fines de semana a Sierra Nevada, todos los años me iba a Austria a hacerlo, que aquí es donde me ocurre, en Mayrhofen, ya había estado otro año. Era de los primeros saltos que empecé por la mañana, iba a entrar plano sin hacer ningún truquito, pero cogí hielo en la entrada, entré despistado a mucha velocidad y... Estuve unos 10 metros en el aire, perdí el control y ahí lo que normalmente hago, pues me hago una bolita para no caer de cuello. Y caí de espaldas, no caí mal, pero es que ese año había nevado muy, muy poco y fue como caer en hormigón. ¡Pam! Golpeé, reboté hacia arriba varios metros y eso dicen que es lo que a mí me mueve la vértebra. El dolor fue una locura, imaginaros el dolor de partirte la espalda, pero lo peor viene cuando yo intento levantarme y no me puedo mover. solo podía levantar el pecho y además me tocaba las piernas y no las sentía. Era como tocar carne de otra persona. Y ahí entré en pánico porque yo sabía lo que había ocurrido.
Te pispaste de golpe.
¿Ah,
totalmente.
¿Sí? No dijiste, sabía. Bueno, es parte del golpe.
Será momentáneo,
yo
10
ya,
minutos.
Digo, me quedé en silla de por vida, ¿ah, de sí, verdad? ¿Eh? Y llegaron varios riders y porque mi amiga estaba en otra zona de la estación. Y yo de esto ya no lo recuerdo, pero ellos me cogieron el móvil y llamaron a un amigo mío, mi amigo Pepe. Y yo hablo con Pepe, que yo es algo que yo no recuerdo, pero el pobre mío lo tuvo que pasar muy mal. Imagínate tu amigo desde la nieve que se ha quedado parapléjico diciéndote que ha tenido un accidente gravísimo. Y ya llegó un helicóptero, me sedaron y me desperté en la UCI tras la operación. Muerto. Muerto mentalmente, porque tú sabes, yo una hora antes estaba saltando sin problemas porque lo que yo tenía no eran problemas, ahí te das cuenta. Y ya no me podía ni mover. El problema de estas cosas es que es muy desproporcionado. Pasas del todo a la nada en un segundo. No es algo que poco a poco, ya está año y bueno, pues ya, es pum.
Y después de Austria, tú te ibas a ir a Córdoba, pero te fuiste a Toledo.
Efectivamente, estuve unos 10 días en Austria y luego me fui al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en ambulancia. Que es algo que...
¿Cuántas horas?
18.
Madre mía.
Además, esto es algo que yo en aquel tiempo no tenía casi redes. Tenía Facebook y lo usaba poco. Y vi la importancia que tenían. Yo tenía una aseguradora, que no voy a decir el nombre.
¿Se portó bien o mal?
Se portó mal. Se portó
no
mal,
decimos
no
decir
el nombre.
No le decimos
luego,
nombre.
Ya, luego
que les den.
Luego rectificaron. Total, y me dijeron que mi hermana que vino allí, luego, oye, organizarnos el viaje, que yo estaba encamado, que no sabemos cómo viaja un tío encamado. No, nosotros, la póliza no cubre, solo cubre repatriación si está muerto, si no nada. Por tanto, ni nos ayudaron. No le dijimos que nos lo pagaran, que nos lo ayudaran.
No te preocupes que me muero.
Bueno, entonces dije, no, ya es tarde para muerte. No, y mis amigos, para que lo veáis, lo movieron en Twitter, se viralizó. Y a los dos días después de Reyes me estaba llamando el jefe de zona de esta compañía y me abonó absolutamente todo.
Ojo al matojo. Empiezan las redes a funcionar en la vida de Cisco. No sé si hasta ese momento eras activo, pero esa fue la primera demostración de que las redes tienen poder.
Ahí me di cuenta de lo poderosa que podían llegar a ser. El ir todos a una y el poder... Eso, al final, todos a una vas demostrándole a esa compañía, en este caso, que, oye, que se puede enterar la gente. Y obviamente lo hicieron por el posible daño comercial que les pudiera hacer, claro.
Lo que espero es que si le pasa a otra persona que no mueve a masas, le ayuden igual.
O que llame a la influencia y nos movemos.
Eso es.
¿Verdad?
Si tenéis algún problema,
el Hospital Nacional de Tetrapléjicos y Parapléjicos de Toledo, que es el lugar donde no nos conocimos tú y yo.
Efectivamente, porque tú fuiste a ver a Alberto, que era un chico que estaba allí ingresado también, porque jugaba al rugby con el Atlético, sí, de Madrid, y fuiste a verlo, pero fuiste un sábado que yo no estaba.
¡Cala la leche! ¡Qué mal lo hicimos, ¿no?
Pero fíjate la vida lo que nos tenía deparado. Yo, hombre, que estaba claro, absolutamente... Bueno, acabado. Nunca estuve tan mal como se podría imaginar, pero nunca esperé que la vida me fuera a cambiar tanto como me ha cambiado. El tenis, conferencias, impacto... Poder ayudar a otra gente, en fin, nunca lo esperé.
Alberto es un fenómeno también, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande, otro gran deportista. Sales de Toledo y entonces, claro, tu vida te puede conducir por un lugar que conocías bien, que es el de la abogacía, porque sí, al final eras un licenciado en Derecho.
Efectivamente.
Pero ha aparecido en tu vida el tenis.
Sí.
Jamás habías pensado que ibas a jugar... ¿O ya era jugador de tenis bueno y...?
Bueno no era, pero jugaba a nivel local, tenía licencia federativa en Andalucía.
O sea, era
algo bueno era.
En Córdoba. Sí, bueno, no era muy malo, digamos.
Podrías
sí
hacer un dobles mixto con Marta Pombo.
Mira, sí, lo podríamos hacer.
Mejor no tocamos las pelotas.
Nunca mejor dicho.
Y el hospital me aportó muchísimas cosas buenas, entre ellas me enseñó el tenis, también mucho sufrimiento. Es decir, yo le debo mucho al Hospital Nacional de Parapléjicos, pero tengo un recuerdo muy amargo de esa época. Ten en cuenta que una época en la que no te puedes vestir, te tienen que vestir, te asean. Yo recuerdo, sobre todo los despertares, nos levantaban sobre las 7 y pico persianas arriba, tenías que ponerte activado y me aseaban con una palangana en la cama tirado. Y dices, tío, que yo hace 2 semanas iba corriendo. ¿Qué locura es? Te enseñan a pasarte a un váter, a pasarte al coche, a hacer todo, pero es cuando estás más débil. Y tengo ahí unos recuerdos, por lo bueno, de los profesionales que tenía ahí, que hice muy buenos amigos, pero fueron las tinieblas más absolutas de mi vida.
Duro, duro, duro.
No, ¿te imaginas? Yo me acuerdo que 2 veces a la semana no me bañaban en un sitio, tiraban como una bañera y te bañaban. Oh, yo me sentía como una ballenita que le estaban
bañando.
Como
un niño pequeñito, un niño chico.
Sí, fatal. No controla esfínteres, la lesión medular, no controla esfínteres, que ya con el tiempo sí. Yo no tengo ningún problema en eso, pero en aquel tiempo no. Y a lo mejor estás en rehabilitación y te hacías caca. Tío, ¿esta qué locura es?
¿Qué me pasa a mí?
Mentalmente es muy duro. Por eso tienes que estar fuerte y tener aguante. Yo creo que en la vida hay que aguantar, 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 aguantar. y naturalizar situaciones también y aceptar. Y ahí fui bastante duro de cabeza, la
Pero
verdad.
Yo creo que también es muchísima actitud. La actitud que tú decides ponerle. No, ya no duda. Solo aguantar, sino la actitud que decides ponerle a ese problema.
Sí.
Sin duda, pero vamos a intentar pensar que Cisco, que está mandando el mensaje a chicos y chicas y señores y señoras que han padecido lo mismo después que él, está haciendo cisquitos. Es decir, que su ejemplo va a servir para otros.
Hombre.
Sí.
¿Cómo fue el... ¿Recuerdas el primer día que te sentaste en una silla con una raqueta?
Sí, lo recuerdo. Era en el Hospital Nacional de Parapléjicos cuando ya me dejaron porque por mi lesión no podía en un principio, vaya que la vértebra se moviera. Y era muy básico todo. Había una mujer que nunca había jugado al tenis, un hombre mayor que nunca había jugado, otro chico que no había jugado.
Ah, le pegabas una paliza, ya podrás, del primer
bueno,
día.
Bueno, yo tenía buena derecha, si te soy sincero. Al revés, yo lo pegaba a dos manos, en sí hay que pegarlo a uno y no lo tenía bueno. Pero sobre todo era mucha frustración, porque una semana antes o meses antes tú correas por las bolas en la pista rápido y ahí estabas súper torpe. A día de hoy sí voy muy rápido con la silla. Pero en aquel momento era como ilusión por un lado del juego, que lo disfrutaba. Tenía un deporte muy, muy bonito. Pero por otro lado, frustración.
A día de hoy, las sensaciones que tienes jugando en la silla son parecidas a las que tenías cuando jugabas con tu licencia federativa en Córdoba.
Son iguales, curiosamente
iguales.
Son iguales. Sí, el tenis en silla para los, vamos, en mi perfil podréis ver mucho cómo jugando a tenis en silla golpeamos muy fuerte, se pega liftado, se pega cortado, nos movemos muy rápido.
¿La pista es la misma?
Misma pista, mismas reglas. Lo único que cambia es que puede dar dos botes la bola.
Claro, ahí el cabroncete hace muchas dejadas.
Eso es lo que cree todo el mundo, pero no te creas porque llegamos, somos rápidos, estamos atentos, leemos el juego y cuando tú ves que pone la raqueta, que va a hacerte una dejada,
claro,
te vas a toda leche por ella y el doble bote da mucho de sí. Lo que usamos mucho es el topspin, el darle mucho efecto para que la bola bote profunda y el otro le coja arriba. Y lo que le hacía nada a la Federer de jugarle
sí,
bola
claro,
alta al revés,
sí, sí, sí.
Pues eso no lo hacemos mucho. Y a mí me toca mucho las narices que me tiren cortado, la verdad. Lo puedo decir aquí porque no... Bueno, si lo arriba...
Cuidado,
¿estás desvelando tus trucos?
Se lo van a pasar. Empezaste a jugar tan bien que hubo un día en que dijiste, ya no soy abogado, ahora soy tenista profesional.
Eso ocurre en el 2019, cuando yo ya estaba jugando mucho. En 2019 jugué 23 torneos por todo el mundo. Claro, yo estaba entrenando, estaba en algún sitio fuera, cogía el teléfono y me había llamado un cliente, o tenía que hacer una demanda, o tenía que hacer una contestación a una demanda. Y dije, mira, tengo que elegir una cosa u otra... Me decanté por el tenis en silla, que es absolutamente deficitario. Por ejemplo, yo voy a un torneo a Canadá, me gasto el... Tenemos gastos parecidos a un deporte, a un tenista ATP, y el premio es ridículo.
No sabes lo bonito que es lo que acabas de hacer, porque has impedido que Nacho te haga la siguiente pregunta, que siempre es de pasta.
¡Ah!
¿A que lo estaba pensando?
No me utilices para algo que siempre te pica mucho a ti la curiosidad, y como representante de futbolista que has sido durante 40 años, he sabido que te gusta, he sabido que te gusta el tema,
metido,
pero efectivamente...
Te has metido 6 palos en uno.
Pero efectivamente, claro, tú eso te has mantenido gracias a la publicidad de externos que han venido y han dicho... Nos gusta tu carisma, nos gusta tu personaje, ten dinero.
Sí, efectivamente, al principio se mantuvo con patrocinios locales, mayormente gente que me conocía, un poco hacerte el favor, digamos. Luego fuimos creciendo, hice varios programas de tele que la verdad me salieron muy bien y tuvieron
bueno.
Muchísima audiencia.
Eres muy bueno ahí.
Y de ahí ya fue viniendo las redes, seguimos subiendo y a día de hoy, más que el patrocinio del deportista que había antes, que quizá un tenista en silla, no, quizá no, seguro que no le daba retorno a la marca, que no salía a ningún sitio, las redes sí me aportaron el ya te estoy dando retorno, ya no me estás haciendo ningún favor, ya estamos, te estoy dando yo igual que tú me estás dando a mí, porque te estoy poniendo ante mucha gente, te estás vinculando a unos valores, a unos principios, y sí, a día de hoy yo vivo de la publicidad, efectivamente, y de las conferencias que doy.
¿Muchas?
Doy muchas conferencias, de hecho esta semana he estado en Madrid dando una para una marca de ropa muy famosa.
¿A quién? Generalmente a empresas para motivar a sus trabajadores.
Sí.
O... No me importa que digas en qué marca has estado esta semana.
Bueno, la voy a dar en Sprinter organizada por Nike. Yo siempre he dicho Nike, pero me han dicho que diga, me decían que
ellos
eran Nike, efectivamente.
Qué pedantillos, ¿no?
Sí.
Muy modernito.
Pero doy muchos sitios. Ya, totalmente.
Suena a Polo, a... ¿no?
A Nike.
Sí, suena raro.
Es que los americanos le llaman así.
Sí,
pero bueno.
¿Nosotros qué somos? ¿Americanos o españoles?
Eso es. Claro, ¿ellos qué dicen? Sí. ¿Iberia o Iberia?
Totalmente.
Y si dice Iberia.
Bien, Marta Pon, muy bien.
Ah, no.
Pero doy en muchos sitios. Empecé, fíjate, la primera que di gorda fue en BBVA, por medio de un amigo. La tuve que dar en inglés ante todos los directivos y me salió muy, muy bien, la verdad. Y de ahí fui ya. Hay un montón de empresas gordas españolas que están en el IBEX 35 que me han ido llamando. Y está feo que yo te lo diga, Betón, pero es que se me dan muy bien las conferencias.
Pero ¿cómo va a ser feo que te lo diga? Mira, no, la verdad no es humilde, decía Santa Teresa. Y además es que lo haces muy bien, es verdad. Nacho, estábamos buscando una alternativa brillante para ocupar un segundo lugar en este programa. Te ves amenazado, te digo, ¿eh?
Ahora que hemos conseguido ser líderes en tiempo de juego, ¿me quieres quitar del mapa?
Sí, sí, somos líderes en este segmento de la radio española.
Yo creo que te vas a salir
mil veces, como tiempo de juego es líder y nosotros estamos en la primera hora, decimos que somos nosotros.
Bueno, hay que estar ahí
Hombre, si podemos estropearlo más.
Es que el tiempo de juego sea líder es gracias a nosotros.
Gracias a nosotros y a que hemos sabido incorporar a este programa las noticias de última hora de los influencers. ¡El noticiero!
El noticiero que, como cada semana, vamos a repasar la actualidad de influencer y os animo a que la comentéis por encima. Primera noticia relacionada con lo que a mí me gusta. Dulceida, de influencer a empresaria consolidada. La catalana, una de las influencers españolas con más seguidores, ha regateado a la pandemia y este año ha facturado más de 2,4 millones en ventas.
Toma ya.
Qué barbaridad.
Con las empresas de Dulceida.
Hay días que no lo haces, ¿eh, Marta Pombo?
No.
Tú tampoco, Cisco, ¿eh? No, tampoco.
Esto es llevar a otro nivel tu marca.
Pero bueno, es tu noticia preferida, Nacho, te conozco. Sí. Ella catalana y tú catalán.
Vamos a darle algún palito a Facebook. De primeras, Facebook despide a un trabajador por enseñar a la gente a cómo desengancharse de esta red social. Y es que él, que trabajaba ahí en Facebook, enseñaba diferentes técnicas para dejar de estar tan enganchado a la pantalla.
¿Dónde me puedo apuntar?
Hay adicciones, ¿eh?
Hay adicciones.
Pero claro que es como si, lo estaba pensando antes, y es como si yo enseño a la gente a escuchar menos la cadena COPE. Hombre, pues no sé si al señor Barrio Canal le haría mucha gracia.
Pero no es lo mismo,
he hablado
porque
con
la COPE...
Él y... No. Claro. No le haría mucha gracia. No le haría mucha gracia. Hay que potenciar en lugar de restar, ¿no? A ver si la tercera noticia del noticiero va por otro lado.
Instagram anuncia que castigará la compra de seguidores. Y por es que fin. Hay muchos influencers que hinchan sus números, que se compran 100.000 seguidores de golpe, y claro, a partir de ahora se va a penalizar.
Explicadme cómo se compran los seguidores.
Esto me hace muchísima ilusión, ¿eh? Como influencer me hace mucha ilusión,
pues,
la verdad.
Hay páginas web que tú básicamente te dicen 20.000 seguidores por 1.000 euros. Pues tú haces cuentas y quizás a ti te viene bien y los pagas.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque yo cuando veo a mucha gente, al final me meto a ver sus seguidores y en cuanto ya veo a 5 o 6...
Que se llaman Strangel Bindebey.
Efectivamente, griego, mira, esto, y yo creo que si lo hago yo lo hará la marca que quiere contratar, les digo yo.
Pues no siempre. O sea, claro, no solo marca, sino es que... Y además, cuando ya sobrepasas una cantidad de seguidores, ya la gente no piensa que son falsos, entonces se unen con mucha más facilidad.
Al verte que tienes mucho, claro, el éxito llama al éxito y se meten más.
Eso sí. Es. Entonces acaban siendo influencers igual de éxito, pero que en su día compraron muchos seguidores.
A mí hay agencias que me han dicho eso, que hay más gente que tenga comprados que no tenga comprados.
Hombre, es que
de
es
los
normal.
Que
o sea que si yo quisiera tener un éxito más o menos asegurado, con un poco de talento, pido un crédito, me compro a 1.000 euros los 20.000.
He dicho una cifra al azar, pero puede ir
creo
por ahí.
Creo que es mucho más barato.
Más barato, digamos 1.000 euros los 20.000. Pido un crédito de 100.000 y empiezo con 2 millones. Uh-huh. O sea, con 200.000. No, 100.000 son a 1.000, 2 millones.
Entonces pues, tú luego puedes ir, por ejemplo, a Inditex y decirle, hola señoritos, tengo que tengo 500.000 seguidores.
Si tengo todo el talento con esa inversión que he hecho... Voy a amortizar en... Uh-huh. Vamos a pensarlo.
Sí, pero ojo que a ti las marcas te piden siempre las estadísticas. Claro. Y a mí me flipa que me las pidan porque digo, toma, que vas a flipar. Y si te ven que tenés en Turquía un 10%, ostras.
Uy, aquí hay...
Cosa, ¿eh? Yo tengo unas relaciones en Turquía espectaculares.
Uy, es que hay mucho periodista de esta casa que ha pasado por ahí temas capilares.
Van de vacaciones. Yo no he pasado por Turquía para eso, pero vamos, una tarde estuve en Estambul. ¿Has estado en Estambul? Sí, una tarde.
Y la última de todas, también relacionada con Facebook, y es que Facebook plantea, atención, esto es fuerte, un cambio de nombre tras su caída de reputación en los últimos tiempos. Y es que ha habido muchas polémicas, como por ejemplo la venta de datos personales, que se habían enriquecido gracias a ello, y plantean un cambio de nombre de recuerdo a la red social aún más fuerte del
por
mundo.
Por favor, que se llame Flis.
Flis.
O cara libro.
Flis, cara libro. Nacho, ¿a ti se te ocurre alguna?
No, ninguna.
Ninguna, ¿no? Flis y cara libro. Bueno, es verdad que la bronca, yo creo que desde aquel día en que los hermanos, el hermano y la hermana Falkenberg, se pelearon con aquella defensa ardorosa de la valentía contra el anonimato de la señorita Falkenberg, que es, a mí se me ganó para los restos, se abrió una brecha también en Facebook, desde el origen. Y es verdad, refugiarse en el anonimato para atacar, para desarrollar eso, viva Pau Donés, que no entendía, no tengáis miedo, y que es el haterismo, me parece que estaría muy bien, sí. Acabar con el anonimato.
Es curioso una cosa que ha dicho Nacho, que Facebook es la red social más potente, con más usuarios, ¿no? Que todos diríamos que es Instagram, pero sigue siendo Facebook.
Sí, porque Instagram está muy de moda entre los jóvenes de 15 y 35 años en Occidente, pero sin embargo Facebook es de todas las edades y en todas las esquinas del mundo.
Sabéis que tenemos en la radio un tiempo de bazar. Bazar maravilloso. Vas al bazar, yo compro esto, yo compro lo otro. Nosotros, señora, le ofrecemos lo mejor en tiempo de juego, con resultados también.
Muy buenos días, Petón. Estamos en la ronda de las 12:30 de la mañana. Estamos en La Influencia y vamos a contar todos los marcadores que de momento están en juego en este día, que es muy especial, ya lo ha dicho Paco. Tenemos el Superclásico esta tarde a las 4:15. Hay grandes partidos en todas las ligas europeas, pero de momento tenemos en juego ahora mismo Liga Endesa, tenemos también Primera Federación, tenemos las motos en Emilia-Romagna, día en el que también vamos a tener Fórmula 1, y también tenemos la Liga en Italia, la Serie A, que como siempre todavía no ha comenzado. A las 12:30 arrancará el Atalanta-Udinese. Nos vamos a ir a lo que ya ha arrancado, a lo que está en juego desde las 12 en la Primera Federación, que es un partidazo en el grupo primero. Es el Racing de Santander, Deportivo de La Coruña. ¿Cómo marcha, Jaime Olmo?
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenos días a la familia de Tiempo de Juego. De momento, minuto 30 de partido. Todo sigue igual, poquitas ocasiones de peligro, pero un partido con mucha tensión, igualado entre cántabros y gallegos. De momento, Racing 0, Deportivo de La Coruña 0.
En el grupo primero también tenemos en juego el Celta de Vigo B0, Internacional de Madrid 0 y el San Sebastián de los Reyes 0, Club Deportivo Badajoz 0. En el grupo segundo, otros tres partidos en marcha. Atlético Baleares 2, Sabadell 0. Atlético Sanluqueño 2, Real Madrid Castilla 0. Y Nástic de Tarragona 0, Linares 0. También ha arrancado ya el domingo en la Liga Endesa. En baloncesto tenemos dos partidos en juego. Nos vamos primero hasta el partido del Real Madrid, el Real Madrid-Gran Canaria. Miguel Aguilar.
Muy buenas tardes, Andrea, a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Apenas 12 horas después del conciertazo de anoche del Cadena 100 por ellas, aquí en el Wizzing Center, todo listo, todo preparado. Ya ha arrancado el Real Madrid-Gran Canaria de la séptima jornada de la Liga Endesa, segundo contra cuarto. El Real Madrid, que aún no sabe lo que es perder en casa, 9-10 del primer cuarto. Real Madrid 3, Gran Canaria 2.
Además también hay balón al aire en Fuenlabrada con el Fuenlabrada Manresa del Madrigal.
Buenas tardes, oyentes del Tiempo de Juego. El Urbas Fuenlabrada recibe ahora mismo en el Fernando Martín al Baxi Manresa. Los locales llegan con la necesidad de ganar. Son decimosextos y solo han conseguido una victoria en 6 partidos de ACB. Al contrario que Baxi Manresa, que es un décimo con 3 victorias, las mismas que tiene el Baskonia, que marca los puestos de playoff. Ahora mismo, a 8 minutos para el final del primer cuarto, Fuenlabrada 5, Baxi Manresa 2.
Tenemos también en activo ya las motos, ya se ha corrido la carrera de Moto 3, victoria para Foya, seguido de Masia, segundo Pedro Acosta, el líder del mundial, el nuestro ha sido tercero. Además, desde las 12:20 está en marcha la carrera de Moto 2 en Italia. ¿Cómo marcha, Borja González?
Todavía 18 vueltas para el final y buena situación para las aspiraciones de Raúl Fernández pensando en el título. De momento el británico Sam Lowes manda, aunque el piloto español se está acercando desde la segunda posición. Tercero es Canet y el líder de la general Gardner es séptimo ahora mismo. Así que con esta situación Fernández saldría líder del Mundial en este Gran Premio con 2 puntos de ventaja, aunque todavía quedan por delante 18 carreras para que termine esta prueba de Moto2.
12:34, esto es todo lo que está en juego en esta mañana de domingo. Sigues en La Influencia con Petón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos, los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Estamos aquí de nuevo, estamos al lado de Cisco y Cisco García. A lo mejor está enganchado a una serie. ¿A qué serie estás enganchado?
Pues últimamente veo pocas porque tengo un hijo de 1 año y medio que no me deja ver nada.
El niño es tu serie.
El niño es mi serie. Pero bueno, últimamente he estado viendo Geo de Amazon Prime. Muy, muy guapa.
Geo de Amazon Prime. ¿El niño cómo se llama?
Serie. Gonzalo.
Gonzalo es la otra serie.
Y cuando se acuesta Gonzalo, alguna serie de Telecinco así...
¿De Telecinco?
Sí,
¿no? ¿De
qué hablas? ¿Algún reality show que veas de Telecinco?
Esa. No, porque no lo veo por la noche, Marta. Lo veo cuando yo hago mi tutora, que es estar de pie con unos hierros, que es súper aburrido, un infierno. Y yo necesito algo fresco, algo ligero. Y le he reconocido a Anta que le he dicho en los micrófonos, no lo voy a decir.
Se está poniendo rojo. ¿De qué
y
debe
me
ser?
Pongo a ver La Última Tentación. Lo reconozco.
Oh, ¡qué bueno! ¡Qué bueno!
Es un programa
qué
en el que fuerte. Se reconocen muchas
tú,
cosas.
De alta cultura.
Has aprendido una cosita más. No te fíes jamás de Marta Pombo.
Totalmente.
¿Y tú, Marta Pombo, ves alguna serie? ¿Estás enganchada a alguna?
Yo antes lo hablaba con Cisco. Yo estuve muy enganchada a la Isla de las Tentaciones, excepto a esta última edición, pero estoy enganchada a First Dates.
First Dates.
Pero de verdad, súper enganchada.
Le choco la mano porque a mí también me gusta mucho. Es
me
un programa,
encanta,
no una
tío.
Serie.
La pregunta es, ¿estás enganchado a alguna serie?
Yo sí, a una muy reciente que es La que se avecina. Un clásico español. La única que me gusta.
¿Estás enganchado?
Sí, pero ni Juego de Calamar ni Netflix. El resto no me gustan nada.
Toma ya.
Jaime Pérez Oane, ¿a qué serie estás enganchado?
Muy buenas, equipo, ¿cómo estáis? Pues últimamente estoy viendo Succession en HBO. No sé si la tenéis fichada, pero la
Succession. Fijaos la influencia que puede llegar a tener. Qué bonita palabra, la influencia. Que puede llegar a tener una serie. Escuchad esta canción de 1960.
Siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría un motivo para regañar.
¿Cómo se mueve todo el mundo? Ya decía Nietzsche, ni un día sin baile.
La llama del amor que siempre te pedí y no me quisiste dar, ahora te puedes marchar.
Cantaban esto unos chiquitos hermanos muy bajitos, polinésicos, que se llamaban los Surfs.
Porque no quisiste oír mi voz y es tarde para darle una solución.
Está siendo un pelotazo en Iberoamérica esto. ¿Qué canción será?
Suena bien.
entradita, ¿no? Jaime, ¿tú sabes qué canción es?
Esta serie es muy buena también, ¿eh?
¡Atención! La misma canción de los Surfs de hace 50 años la está rompiendo en Iberoamérica. Y eso porque la serie de Netflix, especialmente allí, en España también, pero está funcionando como un tiro. ¿Tú la ves, no, Jaime?
Yo he visto la primera temporada y he empezado la segunda. Y me gusta mucho la serie, pero sobre todo el actor que hace de Luis Miguel me parece un personajazo espectacular. Es un tío con un carisma increíble.
Que además tiene parecido físico y canta bien.
Sí, sí, no, canta que alucinas. Y tiene todos los estados de ánimo, porque en la vida de Luis Miguel, por lo que se ve en la serie, yo no lo tenía tan claro, pero es una montaña rusa total.
¿Tú me contaste la anécdota de cuando Luis Miguel se encontró con el actor?
No, fui
pues
yo.
Luis Miguel se encontró con el actor, este no sé si es argentino el actor, y no ha hablado con él nunca. Luis Miguel produce la serie. No había hablado con él nunca ni ha vuelto a hablar. Lo único que le dijo cuando se cruzaron un pasillo, Luis Miguel se quedó enfrente de él mirándole fijamente y le dijo, me veo bien. Mirándole a él, me veo bien.
Toma ya.
Me veo bien. O sea, me gusta, chaval, me veo bien. Nosotros, Jaime, me parece que hemos dado con un influencer de influencers. Los influencers tendrían que tener de cuando en cuando una escuela de costumbres. Tú que mandas mucho ahí, no puedes conseguirlo. Y ponemos a Jaime, que necesita, a Cisco, que necesita pluriempleos ahí de educador también.
Oye, yo a Cisco te veo de maravilla, ¿eh? Déjame saludarle, por favor, que llevo todo el programa escuchando esa distancia por una vez. Y os digo, os recomiendo mucho la experiencia de oír la influencia sin verlo, porque es otro fenómeno distinto. Y lo hacéis increíble, la verdad es que estoy muy orgulloso de participar de este.
Fenomenal. Fíjate, se acaba de... Nosotros estamos orgullosos
la
también.
La emoción le ha embargado.
Le ha embargado.
Se ha vuelto loco esto. ¿Ahora me escucháis?
Sí, justamente hasta aquí te hemos escuchado, porque dada la inseguridad de la línea telefónica, lo que hacemos es mandarte muchos besitos, agradecerte que hayas estado y pedirte, por favor, que el próximo domingo no viajes y estés con nosotros.
No os preocupéis, ahí estaré.
Hemos pasado durante un tiempo por el Hospital de Toledo, donde hicimos muchos amigos, gente inolvidable ya, esencial en tu vida, entre los educadores, entre los médicos, entre los fisios, todo aquel equipo abnegado, gente que se entrega por los demás, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hay gente que está en tus horas más bajas, cuando más flojo estás y más débil, y te enseñan muchísimas cosas, te reeducan a vivir con las manos, que es muy complicado, vestirte sin poder ponerte de pie, que la gente pruebe, pasarte una cama, coger unas piernas, no sabes lo que pesan unas piernas sin músculo, una barbaridad, es muy complicado.
Lo que pesan unas piernas sin músculo, no sabes lo que pesan. ¿Sabes qué es eso? Eso es un verso. Pero después de tanto tiempo en Toledo, porque ¿cuánto tiempo fueron?
Yo estuve 4 meses, la estancia media es de 6-7, pero yo pedí la alta voluntaria a los 4 porque necesitaba calle ya.
4 meses. ¿Y qué hiciste el día que saliste?
Bueno, el día que salí me fui a Valencia a una carrera, a correr la Wings for Life, que efectivamente...
Me bajó la vida, o sea... No puedo ni hacerlo yo con 2 piernas. Yo flipo, tú recién salido del hospital y ala, sí, a correr.
Pero estando ingresado, yo hice mucha calle. Yo sabía que yo necesitaba calle. Es decir, el hospital al final es una burbuja, todo el mundo va en silla. Es fácil, entre comillas, estar allí. Lo difícil es irte a Malasaña en silla. O irte a tu ciudad en silla. Porque la gente... No es común ver a un chico o una chica joven en silla. Normalmente es gente mayor. Te miran raro, te ofrecen ayuda que no necesitas, te miran con indulgencia... Y hice mucha calle y mucha noche. A mí me gusta mucho salir, la verdad. Y me fui, estaba ingresado todavía, me fui a Madrid y me fui a Fabric, que es una discoteca que está llena de salvajes, cualquiera que lo sepa. Y estuve allí y me forjó mucho y me lo pasé bien.
Mira.
¿Qué me dices? Me encanta la música electrónica, ¿eh?
Este señor es napolitano y se llama...
Marco Carola. Efectivamente. Y me pasó algo muy loco allí. A lo mejor unas 40 o 50 personas se me acercaban, qué grande eres, tienes mucho respeto, mucho mérito, que al final te acaba cansando. Al principio lo valoras te cuentan que si su primo va en silla, qué tal, y dices, ostras, trátame con más normalidad, no era fácil. Y yo recuerdo una chica colombiana que me llegó, me empezó a contar que le había dejado el novio, que estaba muy triste, que había pensado en cosas tal, que al verme a mí y se había animado, que es como decirte, mi vida es una mierda, pero la tuya es una puta mierda. Y me siento mejor y digo, mira, no me creo
por animarme.
Que toda la vida me vaya a estar viniendo gente, yo quiero normalidad. Y estaba preocupado con eso, pero ya luego dejó de ocurrirme. Yo ya voy por la calle, yo estoy por los bares, por discotecas, en cualquier sitio. A lo mejor está cerca una o dos personas, pero yo creo que en aquel tiempo yo no tenía confianza, mi autoestima estaba por los suelos y la gente lo huele. Y es como que van, pero yo ahora que voy como un tiro, no se acercan.
¿Y hubieras preferido, sinceramente, que alguien que hubiera chocado contigo te hubiera dicho, déjame de sitio, idiota?
Bueno, le di a varios por atrás y se daban las vueltas muy agresivos. Allí hay una selva. Bueno, nada, había mucho indio, yo no sé si está en tope, pero había mucho indio.
Agüita brava. Voy todos los viernes.
Y tío, yo le daba con la rueda y se daban la vuelta como toro. Y digo, ostras, que me arranca la cabeza. Pero claro, te ven en silla. perdona, pasa, no sé qué. Y digo, ostras.
Ese es el famoso síndrome Marta Casado del que hablábamos.
Me encanta antes. Denominarlo síndrome Marta Casado.
Sí, sí. Yo abandono el lugar, tú prepárate.
Dale.
Deja la música de nuestro Marco Carola de fondo para que te auxilie, porque viene, Dios nos libre, el desafío de Nacho Pla.
Bien, vamos.
El Nacho Lío.
Vamos, sube la música, que me gusta.
Empieza el Nacho Lío.
Pues estaba pensando en qué preguntarte y realmente he dicho, me gusta sobre todo su manera de ver la vida y quiero que me responda a preguntas desde el corazón y de manera sincera y rápida. Con lo que te voy a hacer una batería de preguntas y quiero que me respondas, son un poco profundas, pero lo primero que te salga de dentro, ¿vale?
Vale.
Muy rapidillo. Lo que más has aprendido desde que vas con silla de ruedas. Rápido.
Que hay que tener paciencia y aceptar.
Lo que más echas de menos de tu vida de antes.
Poder correr por la playa.
Lo que antes le dabas menos importancia de la que debía.
Cosas simplemente ver un atardecer, cosas banales que por haber salvado la vida lo valoro más.
Lo que antes le dabas más importancia de la que debía.
Al que podía pensar la gente, quizá.
Lo que te das cuenta de que la mayoría de la gente se queja sin sentido alguno en el día a día.
Demasiadas cosas. Soy un poco radical de la debilidad. Me he vuelto un poco radical de la gente que es demasiado débil.
¿Qué le dirías a esa gente que se queja tanto?
Que se vayan a una planta de oncología y van a ver lo que es la vida real.
Lo que te ha sorprendido para bien de la población respecto a cómo trata a la gente con silla de ruedas.
La gente es por lo general, es muy bondadosa y trata bien a la gente.
Lo que te ha sorprendido para mal de esto mismo.
Muy entrometidos. Te preguntan mucho sobre tu vida, qué te ha pasado, qué tal, por qué.
Lo que más te ha sorprendido de ti mismo en esta etapa.
Ostras, los huevos, que le he echado.
Lo que te ha enseñado de la relación con tu mujer.
Que estás siempre ahí, pase lo que pase.
Y para acabar, un mensaje que le darías a toda la población si te escuchase al mismo tiempo.
Que hay que aguantar y hay que ser positivo y que cuando te lleguen palos, porque la vida son cosas buenas y cosas malas, no solo cosas buenas, pero nos ocurren las malas y hay que mala suerte, Bueno, te ha ocurrido una cosa mala, pero tienes 500 buenas, céntrate en lo bueno y hay que seguir,
A mí lo siento, Petón, pero esto me motiva un montón. Escucho a alguien así y me acuerdo de cuando soy un quejica y me entran unas ganas de vivir. No sé si soy un pastelito, pero me emocionan estas cosas.
No, dos cosas a lo que acabas de decir, Nacho Pla. La primera, eres un pastelito. Y la segunda, si fuera verdad lo que dices, y no solamente un pensamiento instantáneo, una secuencia, y lo hicieras norma de vida... Que hay que tener una categoría que nosotros seguramente no tenemos y quizá haber pasado por un trance tan terrible, definitivo y heroico como el que ha vivido Cisco. Entonces, eso es como cuando te dicen, y tú, macho, si te fusilaran mañana, ¿qué harías? Yo sería un héroe que en el pabellón diría, ¡viva Marta Pombo! Mierda seca. No sabes cómo reaccionarás en ese momento. Entonces... Si fuéramos capaces, a mí me gustaría que lo que has dicho me valiera a mí, nos valiera a todos los demás y ser como él. Me gustaría mucho.
Yo he aprendido mucho en estos 15 segundos que ha tenido
Nacho
Lío.
Que nunca aprendemos nada. Nunca aprendemos nada. Nunca aprendemos nada. Ojalá te valga para lo que te viene a ti ahora también. Porque
a ver si me inspira.
Marta tiene un martapasos.
Marta tiene un martapasos que la anima el corazón.
Marta tiene un martapasos que se llena de preguntas de todo el mundo. Veréis, de todo el mundo. Tenemos que seleccionar muy poquitas. Pedimos perdón de todo corazón a quienes no salen. Por favor, nos hacéis tanta compañía como esta que sí suena.
Bueno, yo hace poco corté con una muchacha y la verdad que estuvimos un tiempo ahí pensando en volver, pero al final decidimos que lo mejor fue cortar de manera sana. Y es verdad que sigo teniendo esa cosa en la cabeza y esa duda de seguir con ella. ¿Tú qué crees? ¿Que debo de hablarle o paso de ella? Espero tu consejo, la verdad. Gracias.
Aquí hablamos alguna vez de las segundas oportunidades, ¿no? Yo creo que deberías dejarlo ir. Duele más, tienes esa duda, porque duele más cuando se deja con amor y sin rencores. Entonces, como duele más, tienes esa duda de, ¿y si? Ya te digo yo, que si hubiese acabado mal, no habría Isis. Entonces yo, si se acabó por algo y lo hicisteis de manera tan sana y con tanto amor, lo dejaba ahí para mantener por lo menos esa relación.
Si tienes algo que añadir, Cisco, si Nacho, que siempre tiene algo que añadir, porque
yo tengo algo, sí.
¿Sí?
Cuando te deja a alguien, no insistas mucho. Yo creo que insistir es cavar tu propia tumba, como cuando conoces a alguien y la escribes muchísimo por WhatsApp. Estás cavando tu propia tumba. Hay que dejarlo estar y es mucho mejor.
Claro,
que si no quedas de pesado, Petón.
Ojo, estamos hablando de estrategias. Lo que Cisco dice, estoy muy de acuerdo, y en realidad es en la línea de lo que decía
total.
Marta también, es que si quieres tener la mínima posibilidad, hazte el loco.
Sí.
O sea, mira, ¿qué le vamos a hacer? Me ha ido mal, pero ya nos veremos, te adoro, te quiero mucho, ya nos tomaremos una cerveza cualquier día. Bien dicho.
Hola, Marta. Quería pedirte consejo porque hace poco una amiga nos ha contado que tiene depresión y aunque nos ha intentado explicar por todos los medios cómo es tener depresión y los ataques depresivos, nos está costando mucho acercarnos a ella. ¿Qué consejo nos darías para poder no animarla, sino acompañarla en este momento tan difícil? Muchas gracias.
Uf, qué difícil, porque yo tampoco quería que nadie me hablase ni me insistiese ni quisiese saber más de mí. Pero yo os diría que seáis muy pacientes, muy, muy pacientes. Que el mínimo día que la veáis un poco mejor, lo aprovechéis al máximo para que se quede con ese sabor de boca. Y nada, es que de verdad ser pacientes y, como tú dices, acompañar, que se sienta acompañada, que sienta que estáis ahí. Ya os reclamará cuando necesite vuestra ayuda.
Hola, Marta, ¿qué tal? Pues teníamos una duda, y es que este año por primera vez se casa un amigo nuestro, de nuestro grupo de toda la vida del colegio, y tenemos 25 años, y nada, y como la mayoría pues estamos estudiando o no tenemos trabajo fijo todavía, pues nos surgió una duda, a ver si nos la puede resolver, de cuánto dinero tenemos que dar como regalo.
Es que esto es muy difícil, ¿eh?
Muy
y a mí
difícil.
El tema bodas me supera cada vez más, porque cada vez más bodas son en el extranjero, no, fuera de tu ciudad, y es un desembolso grande de dinero. Entonces, es verdad que está medio establecido, sin ser lo normal, regalar 150 euros.
Más o menos, ¿no?
Más o menos, que es como pagas tu plato. Que luego el plato cuesta mucho más caro, pero...
Pero si es muy amigo, quedas mal con los 150. Si es
claro,
muy,
si es
muy mi amigo...
Pero también teniendo 25 años...
Ya, es que verdad,
si tienes 30, tienes mucho más poder adquisitivo y puedes hacer regalos mayores. Pero con 25 creo que 150
yo,
euros está
totalmente
bastante.
De acuerdo.
Yo lo siento por el amigo, a los 25 años.
No habías hecho... Ah, bueno.
¿Eres capaz de ir
verdad,
a una boda
Nacho?
Haciendo un regalo de 50 euros?
Yo creo que se refería más a... Bueno, Nacho es catalán y lo podemos... Y
no, yo me
creo
refería
que sí.
Más a
que no lo invita,
a los,
¿no?
A lo siento, no, a lo siento por casarse a los 25.
Claro.
Ah, ¿tienes algún amigo que se haya casado?
No, que en mi grupo están...
Estáis todos muy allá.
Muy desencaminados.
Acabáis de superar a los 25, ¿no?
26 recién cumplidos.
Pues eso.
Nacho, ya no
tienes... Estáis tardando.
Buenas, Marta. Mira, estoy ahora mismo en un curro que no me gusta nada. La verdad que antes de empezar tenía las expectativas muy altas, pero cuando entré me he dado cuenta que no es lo mío, no me gusta y no sé, no estoy nada a gusto. No sé, ¿qué me puedes recomendar?
Pues mira, que la vida no está para disgustos, para quedarse a disgusto en ningún lado. Yo tengo una amiga y que admiro muchísimo, a sus 30 años, habiendo hecho su carrera de economía, su máster, trabajando en las mejores empresas, ha decidido que ese mundo no le gusta, que no le gusta lo que ha estudiado y que no quiere trabajar de eso. Y se ha puesto a estudiar magisterio con 30 años. Entonces me parece en plan de estar orgulloso. O sea, no puedes estar a disgusto
no.
con lo que haces en tu vida.
Admirable.
Así
yo
que
tengo...
cambia ya de trabajo.
Fenomenal. Me parece fenomenal. Yo tengo un amigo que era abogado y lo dejó para ser tenista en silla de ruedas.
Mira.
Toma. O sea que...
Buenas, Marta. Mira, tengo un problemilla y es que ahora justo se están independizando todas mis amigas. A mí la verdad es que me da un poquillo de cosa porque no sé si la convivencia pues puede afectar a nuestra amistad o no. ¿Qué hago? Estoy bastante preocupada.
Yo me independizaba, pero vamos, fijo. O sea, me parece lo mejor que puedes hacer, la etapa más divertida que nunca vas a olvidar y que, hombre, si sois muy amigas, siempre quedará un poco de respeto para hablar las cosas y para estar bien. Sois amigas, joder.
Consejo de Nacho Pla, zonas comunes limpias y todo irá bien. De verdad, o sea,
es verdad.
Deja la cocina bien, deja el lavabo bien.
Y por favor, que no roben comida. ¿Os acordáis que alguna nos ha escrito y nos ha dicho que le robaba comida del tupper? No
los sinvergüenzas que a las 6 de la mañana llegan con 3 copas de más y se llevan por delante todo lo que hay en tu piso en la nevera.
Nacho.
Está hablando de sí mismo.
Está hablando de sí mismo, ¿verdad?
Hablo de afectado.
Estás hablando de ti mismo y además utilizas la radio porque están tus amigos, como siempre, escuchando el domingo por la mañana el programa con un ojo abierto y otro cerrado y están maldiciendo tus muelas en este momento. Un beso a Raquel.
Se lo doy de tu
enorme,
parte, claro
enorme,
que sí.
Enorme.
Próximamente vengo con ella.
Por favor.
Fenomenal. Un beso a Gonzalo.
También vengo con él y va a encantar. Es muy guapo. Está feo que yo lo diga, pero es muy guapo.
Hombre.
¿Tírate en paracaídas o tírate por una tirolina?
Lo sabes que ya lo he hecho, ¿no? Lo que me eche, montar en quad, montar en moto de agua, lo que me eche.
El pasado fin de semana estuve en el Pirineo, en el Valle Fiscal, tirándome en tirolina. Está muy bien eso, ¿eh?
Es brutal. Yo lo hice en Costa Rica. Y creía que no iba a poder porque de ir a un sitio a otro necesitaba ayuda y fueron súper amables conmigo y me encantó. Yo necesito ese punto de adrenalina que antes tenía con el snowboard, con el freestyle, que ahora lo he perdido y lo tengo que encontrar en otras cosas.
Qué gozada encontrarte con gente predispuesta, ¿no?
Sí.
En tu vida, porque te facilita todo tanto. Que no te vean como un inválido que no, oye, no, esto es peligroso para ti, no.
Pero es que me he dado cuenta que a ellos les gusta, porque no están acostumbrados a que alguien en silla esté haciendo todo eso.
Claro.
Y es como, ostras, y estaban flipados, estaban encantados, sí.
Nacho, ¿tú recuerdas algún tipo más valiente dentro de nuestros invitados? O tú, Marta, alguna chica más valiente. O tú, algún chico más valiente, Marta. O tú, alguna chica más valiente. Pues hemos tenido aquí gente muy valiente. Los influencers son valientes porque desafían hasta cierto punto, poner comillas, multitudes y se ponen en riesgo. Pero con el coraje de superar situaciones, ¿alguno como este?
Yo me he quedado
impactada. Te ha encantado, ¿verdad?
Te ha encantado. Y aunque en algún momento me ha faltado un poco el aire por la historia que estabas contando, me estaba generando mucha ansiedad. Yo no creo que lo hubiese llevado igual de bien que tú. Admiro mucho la actitud. Yo creo que es súper importante. Así que yo, para mí, más que valiente, el invitado con mejor actitud ante la vida.
Esta canción la ha elegido Javier, nuestro técnico.
Oh.
¿Y sabéis por qué la ha elegido?
¿Por qué?
Es un clásico, ¿eh? Esto es el Over the Rainbow.
De Tiempo de Juego.
De Tiempo de Juego. Y que cantaba, entre otra mucha gente, Luis Armstrong la ha cantado, un tipo que murió ya gordísimo, hawaiano, que se llamaba Israel Kamakawiwo. Pero hizo una versión Robin Schulz, fijaos que va a ser rítmica, dentro de un momento, que vale para discoteca, nos acompaña. Y con muy buen criterio, Javi ha dicho, vamos a buscar una canción, se la vamos a regalar a Cisco, de despedida, que tenga un mensaje detrás y dentro. Esta es de una peli que se llama El Mago de Oz. Alguien que consigue sueños. Ese Mago de Oz y ese muñeco de lata y ese capitán. El Mago de Oz, nuestro Mago de Oz de esta mañana que nos ha enseñado un camino, sabe que todas las ventanas en realidad están abiertas y que podemos entrar por ellas si queremos. Y que si las tenemos cerradas en casa, es bueno airearlas para ver, como decía él, los amaneceres. Esta canción nos lleva hasta Tiempo de Juego y en ella descansa Marta Pombo hasta la semana que viene.
Bye bye.
Descansa Javier, gracias amigo, que además nos has dado la música del final. No te cortes, Nacho, dilo.
Hoy es día de clásico, obligatorio hacer una porra rápida influencia y saber de qué equipo es él rápidamente.
Es del Atleti, pero a él no le gusta mucho el fútbol. Di.
A mí me gusta mucho el Atlético de Madrid, como bien sabes, no me gusta mucho el fútbol, efectivamente.
Pero eres más del Atlético que de ningún otro.
Barça-Madrid,
sí, sí,
resultado.
Sí, además me llevo muy bien con Álvaro Morata, grandísimo tipo. La
sí,
gente
señor.
Lo tiene que saber.
Sí, señor.
Pues 2-1.
¿A favor del Barça?
Sí.
¿Petón?
Empate a 2.
Yo digo 0-2, doblete de Vinicius, Marta Pombo.
3-2, gana Barça.
Ya, Javier, ¿quieres decirlo tú? Venga. ¿Sabéis de qué equipo es Javi, no?
No.
Sí. Pues es del Movistar de ciclismo. En realidad es eso lo que le gusta. Chicos, muchísimas gracias. Ah, bueno, Edu Azagra, que está con todas las máquinas. Marta Casado. No ha podido entrar Genzor, que está con una unidad móvil por ahí. No puede hacer dos cosas a la vez, pero pronto conseguiremos que tenga el don de la bilocación. ¡Hasta luego! You find me.